De acuerdo, que nos podamos sentar en círculos para poder tener un acercamiento, estar más cerca y poder escucharnos, ¿les parece? ¿Sí? Que nos podamos sentar en círculo. No sé si acá está nada. Ándele. No. Bueno, el tema que el día de hoy me toca abordar precisamente es con las consecuencias que tiene la violencia en la salud de las mujeres. Pero yo quisiera hacer un primer ejercicio para que ustedes puedan un poco, para poder un poco llevarnos como a una sensación que esto nos permita como estar como más abiertos o abiertas a este tema, porque bueno, ahorita vamos a hablar sobre en cómo impacta la salud de la violencia en las mujeres. Entonces yo les propongo hacer un ejercicio primero de manera individual y ya después a partir de eso entramos como al tema, ¿les parece? Bueno, entonces yo les voy a pedir por favor que se sienten lo más cómodos posibles y, y cierren sus ojos. Cierren sus ojos, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ustedes puedan recordar algún suceso violento que han presentado, a lo mejor en estos días, en otros momentos de su vida, un suceso violento, no sé, estamos hablando a lo mejor un ejemplo de un asalto, ¿no? Eso pudiera ser un ejemplo, de una situación donde ustedes se hayan sentido vulnerables a una situación. Entonces, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y traigan en este momento como este recuerdo y que puedan identificar cómo fue esta experiencia, si hubo una sensación así violenta, ya sea un asalto o incluso hasta el mismo transporte, que puedan ustedes identificar y a través de su respiración traten de traer este recuerdo. Si es que hubo un momento donde ustedes se sintieron violentadas o violentados. Identifiquen qué es lo que pasó. Identifiquen si hubo personas. Identifiquen qué sensaciones experimentaron en ese momento, en su cuerpo. Y si hubo alguna reacción de ustedes o una respuesta de ustedes, ¿cómo fue esa reacción ante este suceso violento? Y bueno, y les voy a pedir que poco a poco vayan abriendo sus ojos y nos vamos a, pues sí, caminar por este espacio. Y vamos a caminar. No tenemos que llevar un sentido, cada quien como en Y vamos a mirar a los ojos a la compañera o al compañero. Yo creo que ya se conocen ustedes. Pero bueno, es como un poco reconocernos, mirarnos a los ojos. Y vamos a escoger a quién nos gustaría el día de hoy como compartirles este suceso que ahorita estuvimos recordando. Escojan con quién quisieran compartirle, ¿no? Este ejercicio que hicimos ahorita. En parejas van a decidir con quién quieren comentar esta experiencia de violenta que ahorita pudieron como recordar, ¿sí? ¿Ya ustedes dos? ¿Ustedes dos? Pero sí, acaba de llegar. Entonces, ¿ustedes dos? Bueno, entonces le voy a pedir de favor que se sienten en su lugar y compartan este suceso que vivieron, este suceso violento, y lo compartan con su compañera, con su compañero. Cada quien va a tomar un tiempo para decir qué sucedió, qué pasó, ¿no? Y qué reacción tuvieron ante esta situación. Me imagino que en algún momento las personas que estamos aquí han vivido un suceso así, violento. Sí, ¿verdad? ¿O hay alguien que se ha librado de una situación así?
Sí, o sea, y es lo que le iba a preguntar. O sea, yo nunca he estado en una situación así de asalto, de amenaza, ¿no? Pero yo siento que pasó en mi vida algo que me cambió la vida. Que,
a ver, voy a interrumpir tantito. Sí. Esto que nos quisiera ahorita, yo le pediría que se lo compartiera a su compañero. Ajá. Para que el compañero le escuchara. Y ya después el compañero le pueda compartir su experiencia. Lo vamos a hacer en parejas, y una vez que ya hayamos terminado, entonces esto nos va a permitir para entrar con el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cómo es el impacto que tiene la violencia en la salud de las, en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces, hacemos el ejercicio. Entonces, cada quien decide quién quiere empezar comentando sobre esta experiencia o violenta que vivieron, ya sea un asalto, ¿no? Una situación violenta. Es que llegaron tarde. Bueno, no puede. Aquí el ejercicio que hicieron los compañeros es que identificaron si en algún momento ustedes vivieron un suceso violento, ya sea en el trabajo, o en el medio, en el transporte, o en la calle, si ustedes hubo una experiencia así, y entonces compartir entre ustedes qué pasó. Si ustedes vivieron una situación así, qué es lo que pasó, qué personas estaban involucradas y qué sensaciones hubo en ustedes, en su cuerpo, qué sentimientos aparecieron en ese momento. ¿Sí? ¿Sí?
Aunque uno llega a tener X suceso, cuando más o menos ya sabes lo que ha pasado, luego te dicen, no, pues es que pasa esto, y tú nada más es así, sí, pues va. O sea, es más tranquilo, o sea, hasta al contrario, ¿no? Las personas que te llegan a hacer cosas son como que las que se pueden dar así, tranquilo, espérate, vas a pasar esto, quieres esto, adelante, quieres esto, vaya. Entonces, realmente es controlarse.
Eso es lo que tú hiciste, a lo mejor, en una situación de ¿qué? ¿Asalto? Ah, bueno, entonces, coméntale a tu compañera cómo fue esa situación de asalto. Tranquilo. Pero bueno, podérselo compartir eso con tu compañera. Bueno, el ejercicio consiste en que ustedes pudieran compartir si en algún momento vivieron una situación violenta. No sé, a lo mejor un asalto, o a lo mejor en la vía pública, o un suceso violento, no sé, una riña, ¿no? O a lo mejor en el trabajo, ¿no? Entonces, que pudieran ustedes compartir qué suceso violento ustedes tuvieron y qué sensaciones les provocó este suceso y cómo reaccionaron ante esta situación, ¿sí?
Entonces lo podrán compartir.
Bueno, lo dejamos hasta aquí. Y entonces ahora sí les pido de que si las compañeras que están llegando se puedan incorporar un poco, ya no pudieron hacer el ejercicio, pero con lo que ahorita nos puedan compartir todas y todos, creo que vamos a poder estar como en la misma sintonía. Bueno, entonces ya hicieron este ejercicio y bueno, a mí me gustaría, ¿quién de los que estábamos aquí, quién les gustaría comentar ahorita, qué les parece este ejercicio? ¿Qué es lo que al compartirle con su compañera o con el compañero su experiencia o su historia o su experiencia violenta?
Buenas tardes, o buenos días todavía. ¿Te hace regresar a ciertos momentos y situaciones en las cuales, le comentaba yo a Cristina, que te sientes impotente en ciertos momentos, al momento de la situación en que yo estuve? Yo iba con mi hija, veníamos de recoger unos documentos y se subieron unos compañeros de lo ajeno a un micro y a saltar, ¿no? Pero yo iba con mi hija y si te sientes impotente sin poder hacer ninguna reacción, principalmente porque traía yo a mi hija chica, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera, al final de todo te sientes débil, te sientes, aparte de impotente, sin tener ningún apoyo de nadie, porque toda la gente estaba, ahora sí, en shock, uh-huh, por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí te sientes, y te regresas al momento y sientes así como que lo estás viviendo, ¿no?, en cierto momento.
Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir qué opina acerca de este ejercicio?
Bien, quisiera yo compartirles una situación que estaba platicando con, ¿cómo te llamas? Patricia. Una vez iba yo en la calle con mis hijas, con mi esposa, y nos tocó ver cómo unos chavos golpeaban a otro. Eran como 5 o 6 cuates. Íbamos nosotros pasando, 7, 8 de la noche, no era más tarde. Y entre todos, pues a patadas, golpes y demás. De repente se aleja uno de ellos, de la bola, y agarra una piedra que utilizan, que son muy comunes para utilizar las de porterías en los juegos de la calle, ¿no? Pues aventó la piedra. Le pega en el pecho al chavo. Entonces, lo único que pude hacer yo es agarrar a mis hijas y apresurarles el paso para evitar esa situación. Mis hijas todavía volteaban hacia atrás para ver qué estaba pasando. Pero son situaciones que realmente, número uno, comprometen a uno. De repente es uno de esos locos, nos voltea a ver, quién sabe qué pase, ¿no? Dos, pues se siente uno mal por la impotencia que siente uno, o que le llega a uno, de no poder hacer nada, ni intervenir, porque tampoco es conveniente. Llamar a quién si estás en la calle, acudir a tocarle un vecino, tal vez, pero igual los mismos vecinos se percataban ahí de lo que estaba sucediendo, no lo estaban haciendo en silencio, era con gritos, con groserías, con todo ese ambiente que se da en ese tipo de situaciones. Y realmente creo que ha sido una de las peores experiencias que he tenido por el simple y sencillo hecho de que iba con mis hijas. No sé, a la fecha no les he preguntado a ellas qué tanto les ha impactado, porque no creo que hayan olvidado esa situación. No fue una situación, haz de cuenta que pagamos primera fila para ver un espectáculo de ese tipo, a fuerza, ¿no? Entonces no creo que lo hayan olvidado. Fue hace unos 5 años, una de haber tenido 17, 16 años y la otra de haber tenido 8 años. Creo que es una edad en la que, pues los hijos todavía no creen que todo es juego y creen que todo es diversión. Presenciar un espectáculo de ese tipo les ha de haber marcado mucho. Y eso, por consecuencia…
Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues aquí vemos que nadie nos hemos librado como de unas situaciones de violencia, ¿no? En una violencia a lo mejor social, ¿no? Y bueno, esto ahorita que comparten los compañeros es bien importante porque justamente yo quiero como un poco poder ser sensibles al tema que vamos a abordar el día de hoy. Como ustedes bien lo comentan, es una sensación que aunque en ese momento nos impactó y nos provocó mucha impotencia porque no nos pudimos defender, cómo volver a hablar de esto es otra vuelta como recordar las sensaciones que en ese momento vivimos, ¿no? Y que seguramente, aunque ya pasaron tiempo, pero cuando se vive una situación así, sí hay una repercusión en días posteriores, ¿no? Y bueno, y es cuando a veces, por ejemplo, en un asalto al transporte, después de esta experiencia, seguramente seguir utilizando transportes ya no se hace de una manera normal, ¿no? Y tarda, tenemos que pasar por un proceso para volver a que este miedo ya no esté presente y a tener esa seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca muchas situaciones de violencia, que esto pues sí es en el momento, pero no solamente es en el momento, sino que esto va a tener secuelas días posteriores, ¿no? Entonces, y esto es lo que se le llama el estrés postraumático, que más adelante lo vamos a ver, que es parte como de las consecuencias que las mujeres viven ante sucesos violentos, ¿no? Pero bueno, este ejercicio que ustedes pudieron identificar y compartir con su compañera y compañero es para que puedan reconocer cuáles son las sensaciones que se experimentan en ese momento cuando nosotros estamos en una situación vulnerable, donde estamos siendo vulnerables y bueno, hay una impotencia de no podernos defender, de no poder hacer nada, porque a lo mejor pues puedo poner en riesgo mi vida, ¿no? En casos, por ejemplo, extremos, por ejemplo, un asalto, ¿no? O por acá también veía un poco el ejercicio que los compañeros comentaban, creo que ya hasta con uso de arma de fuego, ¿no? Ahí, ¿cómo impacta una experiencia así, ¿no? Donde sí puede salir herido una persona. Entonces, son experiencias que sí nos en ese momento nos hacen sentir con mucha impotencia, con mucho miedo, y pues también a veces como el instinto, ¿no? De ver qué hago para poder sobrevivir ante esta situación. ¿Reacciono o mejor me quedo paralizada, ¿no? O paralizado. Pero bueno, este es un ejercicio que quería yo que iniciáramos para poder sensibilizarnos y entrar a este tema de cuál es el impacto que tiene la salud en la salud de, cuál es el impacto que tiene la violencia en la salud de las mujeres. Y ya que muchas veces cuando hablamos de este tema, las preguntas que a veces escuchamos o nos planteamos son como las siguientes, ¿no? ¿Por qué sigue ahí, ¿no? Una mujer que vive violencia, ¿por qué aguanta, ¿no? O incluso hasta a veces pensamos que, pues es que sí le gusta vivir, ¿no? Entonces es como preguntas que a veces escuchamos o nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues son preguntas que nos utilizamos porque a veces no entendemos, ¿no? Porque una mujer continúa en una relación donde pues la está maltratando, ¿no? Y entonces pues nos atrevemos a decir por qué está aguantando o por qué no se separa, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que aquí es importante entender que entender y tomar en cuenta que hay un proceso que la mujer va a tener que pasar para entonces empezar a adquirir el síndrome de la mujer maltratada, Entonces, eso es el proceso que ahorita vamos a ir como identificando y bueno, yo señalándoles, y cualquier pregunta, cualquier duda, pues ustedes puedan también detenerme y hacérmelo saber, ¿no? Entonces, bueno, así como ustedes ahorita experimentaron en este ejercicio, ¿cuáles son las sensaciones que les provocó esta situación violenta? Y estamos hablando que es una situación pues que en una sola ocasión la pudimos vivir, ¿no? Y nos provoca estas sensaciones de miedo e impotencia. Y son también ese miedo e impotencia que muchas mujeres sienten cuando están viviendo una situación violenta. Y no por un día o dos días, sino por mucho tiempo, ¿no? Porque lleva toda una vida viviendo con el agresor. Entonces, ahí empezamos a identificar que el miedo y la impotencia siempre va a estar presentes todos los días en la mujer. Y bueno, y este miedo y impotencia, pues lo que va a provocar es trastornos emocionales, y estamos hablando de una baja autoestima, miedo, estrés, ansiedad. Hay una incomunicación, un aislamiento, no hay redes de apoyo, entonces es un aislamiento y bueno, y hay un sentimiento de culpabilidad y bueno, y es cuando se empieza a crear el síndrome de la mujer maltratada. Esos son como algunos factores emocionales que van a estar presentes en la salud de las mujeres. Y bueno, pero bueno, la salud emocional es importante porque entonces al no tener una autoestima fortalecida, pues para una mujer va a ser muy difícil tomar una decisión. Incluso va a ser muy difícil identificar que su vida puede ser diferente. Va a ser como muy difícil al no tener esa seguridad en ella misma. Y bueno, y la violencia en la salud de las mujeres no solamente afecta la parte emocional, sino que también en sí la violencia va a vulnerar toda la salud de la persona, en este caso de la mujer, ¿no? Ya que al no tener esta valoración de ella misma, entonces es muy fácil que entonces empiece a deteriorar su salud, ¿no? No hay un cuidado hacia su salud, se empiece a descuidar. Empiece a descuidar y entonces no se dé cuenta como los riesgos de la situación y entonces su salud empiece como a deteriorarse y es cuando entonces pudiera empezar a tener otras situaciones que puede generar otra problemática de salud. Y me refiero, por ejemplo, a tener que tomar tranquilizantes para ya no tener esa ansiedad. Empezar a recurrir al alcohol o a las drogas como una forma de no sentir lo que está viviendo. Y entonces, pues aquí es que surge otro problema, yo no solamente la violencia, sino otro problema de salud que tiene que ver con una adicción. Entonces, la violencia hacia las mujeres, pues va a tener un impacto en su salud, la va a hacer más vulnerable a enfermarse y a tener otra problemática de salud, ¿no? Y bueno, ahora, también hablamos de las consecuencias sobre la salud mental de las mujeres. Así como hay este deterioro de la autoestima también por su cabeza pasa la idea de que pues ellas son responsables de esta situación, que ellas son culpables de esta situación. Y entonces, pues entonces, esta idea, pues lo que va a provocar entonces es que ellas esté siempre triste, siempre triste, y entonces esto puede provocar un trastorno en su salud mental. Y entonces hablamos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de trastornos de la alimentación. Esas son algunas también de las consecuencias que va a presentar la mujer en su salud mental, ¿no? La ansiedad de sentir que no puede controlar esta situación, que es responsable de la violencia del otro, y bueno, pues va a tener esta sensación de un nudo en la garganta que no va a poder, como siempre va a tener como ese nudo en la garganta, y llegar incluso a una depresión, trastornos de estrés postraumáticos e incluso hasta trastornos o disfunciones sexuales, ¿no? Porque entonces las relaciones sexuales ya no van a ser satisfactorias, ya es como una obligación y como un tener que hacer porque para entonces no tener más problemas, ¿no? Y no ser víctima más de violencia. Entonces, pues la ansiedad, así como la ansiedad y el miedo son reacciones normales ante el peligro, como lo que ahorita ustedes pudieron experimentar en su ejercicio, pues las mujeres que viven situaciones de violencia, la ansiedad va a estar siempre presente y el miedo, ¿no? Y bueno, y la depresión, pues eso es una, es la enfermedad que puede llevar a la mujer incluso hasta el suicidio, ¿no? Ver que no hay una salida ante su situación y ver que no hay un apoyo por este aislamiento, pues entonces puede llegar a depresión y a poderse pues pensar en el suicidio. Y bueno, pues la depresión, estadísticamente se dice que somos más las mujeres que nos tendemos a deprimirnos, a diferencia de los hombres. Los hombres sí se deprimen, pero somos más las mujeres. Y yo creo que tiene que ver precisamente con la violencia hacia las mujeres y la discriminación, ¿no?, hacia las mujeres, ya que hablar de violencia familiar es hablar de algo privado, algo que existe en casa, pero que, pues no, que no se ve o que no se habla, ¿no? Y bueno, creo que las mujeres nos deprimamos más tiene que ver precisamente por esta condición de género, ¿no? Donde las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, entonces también vivimos la violencia diferente, ¿no? Donde a las mujeres, pues, cultural y en nuestra educación se nos ha enseñado, ¿no?, que las situaciones se tienen que arreglar de una forma violenta. Y entonces en algún momento pues la violencia hacia las mujeres pues era algo natural en los tiempos de nuestras abuelas, de nuestras mamás, ¿no? Pero hoy en día ya la violencia ya no se ve como algo natural, ¿no? Entonces, bueno, esas son la ansiedad y la depresión son las consecuencias que puede acarrear la violencia en la salud de las mujeres. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, aquí es algo que quiero un poco también como señalar. Las mujeres que acuden aquí con nosotras al Instituto de las Mujeres a solicitar la ayuda porque están pasando por una situación violenta y que quieren la ayuda, pues muchas veces lo que yo observo es que las mujeres traen toda una carga, ¿no?, de lo que es ser mujer. Y este ser mujer, pues entonces representa para ellas una responsabilidad muy fuerte que es difícil tener que renunciar a esto que se espera de las mujeres. Entonces, sí llegan con una idea de que son las responsables, de que ellas estén viviendo una situación así, que son las responsables o incluso son las culpables de que su pareja las trate de esa manera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa subjetividad femenina, de la idea de lo que es ser mujer. Y bueno, además de sentirse con esa carga de responsabilidad, pues también hay sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, ¿no? Porque hablar de violencia y decir me están maltratando, pues es una situación un poco incómoda para las mujeres y se sienten avergonzadas de esta situación. Y bueno, y también mucha confusión, mucho temor, porque no encuentran como una salida ante esta situación y pues esto habla de la poca confianza en ellas mismas y en las demás personas, ¿no? Entonces, ahí está esa sensación de desamparo, de impotencia y que esto va a llevar con el tiempo a que se presente este síndrome de la mujer maltratada. Y bueno, aquí es algo interesante que les quiero también compartir. En este síndrome de la mujer maltratada, donde hay esta desesperanza, donde no hay esta seguridad, donde no hay esta claridad de qué poder hacer, entonces también se van dando otros síndromes, como es el síndrome de Estocolmo. Este síndrome de Estocolmo lo retoman de la ciudad de Estocolmo, de un suceso donde las personas se identificaron mucho con su agresor, porque en ese momento pues, era la vida de las víctimas, ¿no? Que dependía de la persona que en ese momento estaba pues poniendo en riesgo la vida de estas personas. Entonces, este síndrome también se da mucho en las relaciones violentas en la pareja. La mujer llega a establecer un vínculo de dependencia y de unión con su agresor, en este caso con la pareja, y es aquí cuando el hombre se hace cargo de la supervivencia de la mujer. Y la mujer, que no puede escapar de ese dominio del hombre y está aislada de las demás personas, entonces es cuando se empieza a dar como este vínculo, ¿no? Y el hombre en algunas ocasiones muestra signos como de amabilidad y este proceso que se vive en estas relaciones pues va a identificar que la mujer y el hombre tengan este vínculo muy cercano, ¿no? Y por eso lo comentan en como lo retoman como el síndrome de Estocolmo. Bueno, más o menos les comento en qué cómo se da este síndrome y bueno, pues a lo mejor a lo mejor es difícil a poco a veces de entender, ¿no? A poco si el hombre tiene ese poder hacia las mujeres, ¿no? Y a veces hasta lo podemos cuestionar y efectivamente sí llega a haber este vínculo, porque la mujer que vive violencia y depende económicamente de la pareja, entonces eso lo hace estar más unida con la persona, ¿no? Entonces, la persona que violenta y que es económicamente el proveedor, entonces no solamente se genera este vínculo, sino que también las personas van teniendo todo el control de la vida de la mujer, ¿no? Porque entonces controla todo, no solamente controla sus tiempos, sus espacios, el dinero, sino también hasta a la misma mujer, y es por eso que se da ese vínculo. Y cuando las mujeres pasa por su cabeza la idea de poderse salir de ahí, es difícil porque entonces si se piensa en qué pudiera hacer la persona si yo me decido retirar de ahí, ¿no? Y entonces, pues si hay amenazas de muerte o amenazas de que si te vas te quito a los hijos, pues ese es otro factor que hace que la mujer de nuevo regrese a ese círculo, ¿no? Hasta ahí voy siendo clara. Bueno, entonces, ese es uno de los síndromes que va a estar presente y que va a afectar su salud, no solamente emocional, su salud mental, porque no hay esta posibilidad de la mujer de poder defenderse, ¿no? Está completamente en la indefensión, ¿no? Mi vida depende de él. Pero no solamente mi vida, también la de mis hijos, porque si no trabaja la mujer y depende económicamente de la pareja, pues entonces sí hay mucho más dependencia, ¿no? Entonces, esas son las repercusiones que van a presentar en la salud mental de las mujeres. Y bueno, también está en la salud física. Y bueno, la salud física es lo más evidente, que vamos a ver los golpes, los rasguños, y bueno, estos síntomas también se van a reflejar en dolores de cabeza, en dolores lumbares, en dolores abdominales, en una tensión muscular, en problemas digestivos. Son problemáticas de salud que también van a estar presentes en las mujeres, ¿no? Y que son las repercusiones de la violencia en la salud física de las mujeres, ¿no? No solamente es la marca, el moretón o la cachetada, sino que esto se va también de alguna manera a reflejar en problemas de salud. Bueno, y dentro de este de estas consecuencias físicas en las mujeres también está los síntomas ginecológicos. Y bueno, pues aquí las mujeres también van a tener variadas síntomas. Por ejemplo, menstruaciones irregulares, dolorosas, porque pues la mujer que no puede defenderse, entonces puede ser que también las relaciones sexuales sean de una manera violentas, ¿no? No puedan ser ellas las que pues negarse, porque es algo que también la persona controla esta parte, ¿no? Entonces, pues son que esto va a tener también dificultades cuando entonces las mujeres, pues para ellas las relaciones sexuales ya no son tan placenteras, incluso ya es como hasta un sacrificio, ¿no? Tener relaciones sexuales con la pareja, porque pues no es, incluso una forma agresiva. Entonces, pues también va a haber estos síntomas ginecológicos. Y bueno, los síntomas sexuales que tienen que ver con que no tienen deseos, no hay una sensación de placer y mucho menos de orgasmo para una mujer que está siendo violentada también en la parte sexual. Y bueno, y también encontramos aquí las lesiones en las mujeres, y que estas van como son heridas, quemaduras, fracturas, y que estas se van a ubicar especialmente en la parte del cuello, de la cabeza, del cuello, del pecho, del abdomen de las mujeres, ¿no? Entonces es como también esas las lesiones físicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno. Y bueno, también está en la parte de la salud reproductiva de las mujeres, donde lo que también vamos a encontrar aquí en esta área bien importante de la salud reproductiva es que entonces vamos a ver embarazos no deseados por parte de las mujeres y o enfermedades como infecciones de transmisión sexuales o como el SIDA, ¿no? Es otra de las del impacto que tiene la violencia en la salud de las mujeres, ¿no? Y que bueno, en este momento va aumentando la infección de transmisión, va en aumento la enfermedad del VIH-Sida, ¿no? En las mujeres, y mujeres que son mujeres jefas, son mujeres que tienen su relación de pareja y va en aumento, ¿no? Incluso nosotros, como estudio de las mujeres, tenemos un programa que nos coordinamos con la Clínica Condesa, donde estamos informando y sensibilizando a las mujeres de lo importante de poder tener, prevenir y poder tener a través de pruebas rápidas, identificar si hay la infección del virus del VIH-Sida, porque va un aumento en que las mujeres tengan el VIH-Sida, ¿no? Precisamente por esta el impacto que tiene la violencia en la salud de las mujeres. Y bueno, yo escuchando sus opiniones, yo veo que sí hay, son historias de vida de ustedes, pero que no hay una situación de violencia, ¿no? en sus historias de vida, y qué bueno, ¿no? Que no hay esta la violencia que sí los hay en otras relaciones de pareja, ¿no? Y es justamente lo que, bueno, yo hablo, ¿no? Porque es lo que yo trabajo. Entonces, yo también estoy de acuerdo que las relaciones de pareja son de dos y que cada quien tiene un 50% de responsabilidad, ¿no? Y bueno, y por eso, como bien lo comenta, ¿no? La comunicación, es importante para poder entonces llegar a acuerdos o terminar una relación de una manera más sana, ¿no? Pero es cuando vemos que hay una relación donde todavía están como en este nivel, ¿no? Como que los dos están en las mismas condiciones. Pero ya cuando hablamos de una relación de pareja donde ya hay una relación violenta, entonces ya no están las personas como en el mismo nivel. Ya la persona que ejerce esta violencia, entonces ya se encuentra en una posición muy diferente. Porque no, una posición muy diferente, y entonces aquí vemos que ya no está siendo como parejo la situación, ¿no? Y a eso es a lo que yo me refiero, pues, ¿no? Cuando esta relación de pareja ya no está pareja, porque entonces uno de ellos, ya sea el hombre o la mujer, ya tiene otra posición de ventaja ante el otro, pues entonces ahí es donde ya es más difícil la comunicación y llegar a acuerdos. Porque entonces el que tiene una posición superior al otro, pues entonces lo que va a hacer este es imponer para que el otro haga lo que él o la persona desee, ¿no? Y yo creo que también estoy de acuerdo en esta parte de donde las mujeres también somos violentas con los hombres, y que a veces eso no se ve, no se habla, y que incluso muchos hombres tampoco lo hablan, porque tiene que ver con, pues, con la educación, con lo que se espera de un hombre, ¿no? Si para una mujer genera vergüenza, incomodidad, decir es que me violentan, imagínense para un hombre, porque tiene que ver con su educación o su identidad como hombre, ¿no? Porque como un hombre, ¿no?, permite que su mujer lo violente, como que trastoca la identidad, ¿no?, de los hombres.
Pero es que desde el concepto estamos mal. O sea, tú misma lo estás diciendo, es que como el hombre, no, tiene la obligación y el derecho de decirlo.
Claro.
Tenemos que partir desde posturas así. O sea, ustedes que transmiten este mensaje deben de impulsar a que la visión sea opuesta a lo que ustedes están diciendo. O sea, tú tienes el derecho de exponer, me estás violentando, mujer, me estás agrediendo. O sea, ¿cómo uno se lo va a decir? Es igual, un hombre y una mujer son igualitos. Lo único que cambia son sus órganos genitales, únicamente. Fuera de ahí, son iguales. Entonces, no, el mensaje hay que cambiarlo. O sea, yo siento que muchas veces es eso. O sea, yo ahorita, por ejemplo, yo lo veo, no me siento agredido, pero sí, oye, ¿por qué todo contra nosotros, no? Yo la primera esposa, yo la mandé a volar porque era y duro, sabes que ya estás tan mal, y adiós, ya, no voy a seguir recibiendo presiones tuyas. O sea, no, o sea, es muy simple, somos iguales, o sea, la única diferencia es genitales, se acabó. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea, el mensaje tiene que ser de la misma forma. O sea, yo siento que muchas veces, y empieza por la casa, el mensaje que le damos a los hijos es equivocado. O sea, por eso es un cambio de generaciones y de poco a poco. O sea, es que como el hombre, tú como hombre, tú puedes decir que te violentó tu mamá o te violentó tu hermano, o sea, o te agredió o lo que sea. No porque eres hombre no lo puedes decir, los hombres sí lloran.
Claro.
O sea, eso es lo que hay que enseñar a los hombres. Los hombres sí lloran, los hombres no golpean a las mujeres. Los hombres adoran a las mujeres, las admiran. Eso es lo que, ahí es donde tenemos que cambiar nuestro mensaje.
¿Y qué es?
Los hombres sí lloran y las mujeres son fuertes.
Sí. ¿Y qué
es? Ese es el problema que tú tenías.
Sí,
que
es.
La mujer es más fuerte que el hombre.
Y es justamente lo que también nosotros trabajamos en los grupos, en los talleres, ¿no? Empezar a cambiar, empezar a ver que hombres y mujeres estamos en la misma condición, y que tenemos que buscar la igualdad a partir, sí, de la diferencia, de la diferencia biológica, ¿no? Pero que estamos en la misma posición, ¿no? Sí, claro, sí, pero sí Hay relaciones donde no hay esa posibilidad porque no hay una comunicación, ¿no? Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es que la mujer se dé cuenta que lo que está viviendo es un delito, ¿no? Porque la violencia puede dañar, ¿no?, tu salud, pero incluso hasta te puede llegar a que tu vida… Entonces, eso es lo que nosotros atendemos con las mujeres, ¿no? Una vez que ellas se den cuenta de que tienen derechos, pero que también que no son responsables y culpables de esta situación, entonces ellas van dándose cuenta la responsabilidad que ellas tienen al haberse quedado tanto tiempo en esta relación. Pero sí tenemos que primero, a lo mejor, sí que ella identifique que la problemática que está viviendo no es una problema, es una problemática que le puede poner en riesgo su vida y que necesitamos que ella se dé cuenta de los derechos que ella tiene. Y eso es lo que nosotros hacemos en el instituto. Y una vez que la mujer entonces se da cuenta de esto, entonces ahora sí vas a tener que asumir tu responsabilidad para entonces enfrentar esta situación. Y sí es cierto esto que comenta el compañero, hay mujeres que a veces no resuelven esta situación y entonces tienen otra, tienen la forma en cómo lo resuelven les genera más conflicto, ¿no? Porque entonces dicen, pues sí, yo para vengarme de él, pues sí, le puse el cuerno, ¿no? Para que se dé cuenta que yo también lo puedo hacer y para que sepa que lo que se siente, ¿no? Entonces, tampoco es como ponernos a un juego, ¿no? Entonces, sí es ahí como identificar cómo estoy yo resolviendo la situación, porque entonces tampoco es así un juego y tampoco pues es ser también como los hombres, ¿no? Porque eso es algo que comentaban las compañeras. Socialmente es aceptado que un hombre pueda tener varias relaciones, en cambio una mujer no. Pero una mujer ahora dice, pues yo también lo voy a hacer para demostrarle que también tengo. Pero no es como ponernos en el mismo…
No, porque nivel. Violencia genera violencia.
Violencia genera violencia.
Que termine en eso. O sea, es como, llega el señor, asalta, mata al niño, al muchacho, y llega el papá después de emergencia, va y lo mata. Bueno, ¿quién es el asesino? Fue poca justicia, al final mataste al otro, ¿no? Entonces los dos son asesinos. El fin, o sea, no justifica la situación, o sea, al final los dos matan, ¿no? O sea, los dos son asesinos, entonces bien, terminamos en eso. O sea, no es una competencia de ver quién puede más o quién se levanta más hombres o más mujeres.
Claro.
Sino, ¿sabes qué? Eso que hiciste no es lo correcto, me acabas de lastimar, bye. Lo vas a volver a hacer. Lo hace una vez, lo hace dos veces y lo hace tres.
Claro.
Tanto hombre como mujer.
Claro.
Que les gusta.
Yo creo que vamos a ver que hay equidad en el momento en el que tanto hombres como mujeres estén cuidando a la par a los niños. Claro. Y no la señora se quede en la casa trapeando y cuidando a los niños y el señor salga a trabajar, sino que también el señor se quede en la casa y la señora pueda salir a trabajar, ¿no? Y que se le quite a la mujer esa etiqueta de que tú, es tu cruz, que te vas a quedar en tu casa, tu responsabilidad son los niños y además el marido, ¿no?
Claro.
O sea, en ese momento, cuando veamos que ya hay la misma cantidad de mujeres y hombres trabajando y estemos a la par, en ese sentido que estemos unos mujeres cuidando a los niños, pero también los hombres, yo creo que hasta entonces nos daremos cuenta que hay equidad.
Y como tú bien lo comentas, como quitarse esa etiqueta de que etiqueta de lo que las mujeres hacen, ¿no? Y yo creo que más que quitarle esa etiqueta es como que valorar el trabajo que las mujeres hacen en casa, ¿no? Y valorarlo, reconocerlo y que no es un trabajo como en otro momento se decía, ¿no? Pues es que no hago nada, ¿no? Al contrario, el trabajo que hace en casa es un trabajo que tiene que ser reconocido y que a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, pero es un trabajo tan importante como el que el hombre lo hace fuera de casa, ¿no?
Y otra cosa, quitar también el decir, te ayudo en los quehaceres de la casa. ¿Cómo que te ayudo? Si la casa es de los dos. Te ayudo en los quehaceres de los niños. O sea, que nada más, o sea, yo creo que en ese momento, entonces sabremos que hay equidad. Antes, ahorita, todavía hay más mujeres cuidando a los niños, al marido y la
planchando la ropa, ta, 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 ¿qué hombres?
Pero me río por lo que voy a contar. En mi caso, ¿no? Yo tengo 8 años de casado y soy papá por primera vez. Tengo unos 2 gemelos de 2 años, 3 meses. Cuando nos embarazamos, dije, bueno, pues hay que cuidar los primeros meses, es muy importante cuidar a los niños, a los bebés, etc. Mi esposa realmente gana muchísimo más que yo. Entonces le dije, oye, es que es importante los primeros 4 años de vida de los bebés que los padres estén cerca, o el padre o la madre, porque son los más importantes en su desarrollo. Si a ti te va mucho mejor que a mí, continúa tú trabajando y yo me encargo de los niños y me convierto en el señor de la casa. No la señora de la casa, sino el señor de la casa. Yo cocino en la casa. Yo cocino, yo me encargo de la ropa, yo lavo la ropa en la casa. Y mi esposa lo primero que dijo, no, ¿cómo? Si tú eres el hombre, ¿no? Tú eres el que tienes que trabajar. O sea, desde la misma mujer, esa es la situación. Yo dije, yo en gato la vez me quedo con las niñas, yo lavo, plancho, hago la comida, la casa,
llevo a la
escuela.
Y eso tiene que ver con cómo lo van a ver sus amigas.
Pues no, porque realmente ni amigas tiene. Va a volar todas, ¿no? ¿Tiene tres?
Y que ni le hablo.
Y a veces les hablo. Yo le dije, tienes que ampliar tu círculo social, porque es importante.
Con costumbres, con educación.
Entonces, y aquí hay algo. Su familia,
claro,
son hombres y son machistas. Claro. Y mi suegro llega y dice, a ver, Lupe, ¿qué hiciste de cenar? O sea, yo llego y ya me hago de cenar solo, yo hago la cena, ¿qué quieres cenar? Mira, te estoy listo para cenar, para te preparar el desayuno. Yo, no, yo salgo a las 4:30 de la casa. Eso yo le dejo el desayuno para ella. Uh-huh. O sea, pero todo empieza en la casa desde la misma mujer. O sea, yo me quedé así. Yo no los parí, pero pues el embarazo me lo chuté junto con ellos. O sea, yo dormía al lado de la cama de rodillas para que no se moviera porque era un embarazo de alto riesgo. Así. Entonces, el ejemplo es, empieza desde la misma mujer. Tienen que cambiar su forma de pensar. Y los hombres solitos se van ir sometiendo a ese pensamiento.
De mujeres y hombres, porque así como hay mujeres que es difícil como romper con estos esquemas, también para los hombres, ¿no? Hay hombres, como bien lo comentas, ¿no? Ya un ejemplo, ¿no? Tu caso es, ya no hay estos patrones, ¿no? Porque ya hay hombres que se permiten también estar haciendo otras cosas que en otro momento, pues no se permitían los hombres. Pero creo que también tiene que ver parte como de la historia, ¿no? De vida, de experiencia de vida. Uh-huh.
Sí, es parte de la educación y de las costumbres, ¿no? Porque, como decía el compañero, ya hay muchas mujeres que trabajan y los hombres se quedan en casa. Uh-huh. Pero la presión de la familia de ambos está ahí, ¿no? Porque, ¿cómo? Si el hombre es el que te tiene que mantener, ¿cómo es que tú estés trabajando y él se queda ahí en la casa, ¿no? Entonces es que poco a poco, como dijo la señorita, ¿no? Tanto hombres como mujeres vayamos quitando esos estigmas, ¿no?
A mí me daría pena, pero creo que lo soportaría.
No, es incómodo.
¿No quieres quisiera compartir algo? Lo he visto como 3 o 4 veces. Y tiene mucho que ver con lo que tú decías. He visto cómo a una chica, dependiendo de la forma en que se viste, es como la ven. Y créanme que no está nada más en los hombres, ¿sí? Los hombres dicen, ay, qué buena está, ¿eh? Esta vieja, sí. ¿Cuál está? Sí. ¿No? Pero ¿saben qué es lo peor? Que las primeras que la critican son ustedes. En otros trabajos, no aquí.
He visto cómo llega alguien y la jefa dice, ¿sabes qué? Te me regresas. Por la forma en que viste. No digo cómo viene vestida, ni mucho menos para no. Se traen detalles. Pero las primeras que dicen que es vulgar son ustedes mismas. Las primeras que dicen que es golfa son ustedes mismas. Y más si saben que su amiga se está acostando con este cabrón.
Es el que les gusta.
¿No? Y bueno, hay que pensar un poquito en eso también. Yo insisto, todavía hay mucho machismo aquí. O sea, aquí lo que predomina aún es el machismo. Son las antiguas formas de ser de las familias. Todavía estamos bien, tenemos muchas costumbres bien arraigadas que los chamaquitos tienen, ¿eh?
Sí, que hay que irles cambiando.
Porque son igual, hay que atendernos, hay que vernos, hay que tener. Sobre todo ahora que los que muchas veces las dos parejas trabajan, todo lo compensamos con buenos tratos y les compramos cosas y tratamos de tenerlos bien, bueno, preparado, tocar muchos temas. Nada más era eso, ¿no? Ustedes mismas, más que uno, se tratan.
Bueno, yo sí escucho lo que ahorita tu punto de vista y bueno, yo lo veo como una forma en cómo se nos critica, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y creo que tiene que ver con la forma en cómo aprendimos a ser mujeres, como así los hombres aprendieron a ser hombres, ¿no? A los hombres sí, como que entre ustedes, esa es mi percepción, sí pueden ser solidarios, ¿no?
Presumir de las viejas que tenemos.
Solidarios entre ustedes, ¿no? Porque no se critican, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor nada más guardan silencio y hasta ahí. En cambio las mujeres, ¿no? En cambio las mujeres sí. Y en cambio las mujeres es diferente, ¿no? En las mujeres, pues sí nos criticamos, somos a lo mejor sí entre nosotras como más violentas, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, los hombres son más honestos y las mujeres somos más hipócritas. Yo creo. Porque los
¿más honestos o más tapadores?
Los hombres, entre los hombres, ahí estás bien gordo y las mujeres no los desmisáis, estás bien gorda.
Pero se voltea y te compraste esa ropa más.
Somos pocas solidarias.
Pero más que hipócritas, no tenemos sororidad entre
nosotros. No, claro.
Y es lo que hay que cambiar el chip.
Y es que en vez de ayudarse entre ustedes como género, se agreden. O sea, si yo como mujer veo que a mi amiga le está golpeando el marido, voy y la apoyo, voy la denuncio. Sí, hago algo. O sea, entre los hombres sí.
Pero es que yo creo que es más que eso, es como romper con todos estos estereotipos, frasecitas, ¿no? De mujeres juntas ni difuntas y ese tipo de cosas, más que por eso, ¿no? Y esto que tú dices en la frase y entonces a todos les da risa.
No, es
que claro, entonces, en cambio para.
Es que esa me lo dijo una mujer.
O sea, más bien es cambiar como ese chip y ser solidarias entre nosotras. Claro. Más que, o sea, porque de pronto también es un hecho que si dicen eso de entre nosotras decimos mujeres juntas ni juntas y realmente es muy grave, como yo lo comentaba, tan grave es decir sin ti no puedo vivir o sin ti mi vida no tiene sentido.
Claro.
O sea, son cosas que hay que cambiar y cómo se van a hacer simplemente teniendo solidaridad entre nosotras. Uh-huh. Es todo.
No es que fíjate que cuando, y eso me tocó dos veces, igual en otros trabajos, ¿cómo le daban el puesto de jefa o la subida de categoría a una chava, a dos chavas? Y si es, luego saca de donde observar o escuchar los comentarios, ¿no? Yo creo que ya se acostó con él. O sea, en lugar de decir, qué bueno, qué a todo dar, felicidades, las mismas chicas, sus mismas compañeras, brillando.
Claro. Pero bueno. Y que tiene que ver con esta forma en cómo aprendimos a ser las mujeres, ¿no? Y cómo construimos nuestra identidad como mujeres. Y entonces, y que es muy diferente a cómo son los hombres y la identidad de los hombres, ¿no? Los hombres, por el simple hecho de ser hombres, ya tienen un lugar en la familia. Ya sea el primero, el último o el de medio, es un hombre y es un orgullo, ¿no? En cambio, nacer una mujer no se tiene, bueno, en ahorita ya no, ya las cosas van cambiando, pero en otro momento el ser una, el ¿qué representaba el nacimiento de una mujer?
Perdón, yo creo que ha cambiado en la Ciudad de México, o sea, pero no debemos olvidar México. México, no. Perdón, pero México no, en muchas comunidades, no es un pecado, pero es sí es un destino que marca la vida de manera totalmente distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me imagino en una comunidad en Tarahumara y así que una mujer hable de derechos o de cambios de paradigmas todavía, ¿no? Yo creo que sí, como mencionas muy bien, poco a poco tenemos que ir generando cambios. Aquí sí las instituciones tienen un papel fundamental, porque son las instituciones también, además de los papás y además del primer círculo de los ciudadanos, quienes deben generar también información y recursos para que la comunidad pueda, ¿no? Porque hablábamos de los roles, pero también los roles tienen que ver con los recursos y el apoyo que se les da a ambos géneros.
Claro, hombres y mujeres.
Y el entorno. Entonces, se va construyendo, sí, desde la familia, pero también la institución. O sea, todavía hay muchos lugares en donde se respetan los usos y costumbres.
Y son respetables.
O sea, perdón, pero usos y costumbres que a la mujer la tengan en el suelo, pues ahí, perdón, pero tiene que entrar el gobierno y la institución a decir, a ver, este uso y costumbre está fuera de lugar, está fuera de contexto, está fuera de toda proporción y te callas. Creo que vamos avanzando, necesitamos mucho todavía que haya más compromiso por parte de la familia, que es donde las personas adquieren pues este conocimiento del rol, de las expectativas, de los valores, de cómo es. Y después también llega una edad en donde si no te lo enseñaron y quieres cambiar, te puedes acercar a otras cosas, otras instituciones, y ellos también te pueden ayudar, ¿no? Y vas abriendo perspectivas y todo. Yo recuerdo toco el caso, por ejemplo, de mi abuelo cumplió 94 años, él es de un pueblo que se llama Nativitas, está por Xochimilco, él era campesino, pues digo, es súper macho, ¿no? Al grado de que era de que las mujeres solamente usan falda, ¿no? Nunca se deben poner pantalón. Eso era cuando se casó con mi abuela, yo creo, ¿no? Pero hoy la transformación de mi abuelo, y es lo que me gusta y por eso lo pongo de ejemplo, porque él es una persona que se transformó de un macho, total. Yo llego a su casa y me dice, ¿qué quieres que te haga de cenar? A sus 93 años, porque tú vienes de trabajo. Y oye, hijita, no te vayas a casar con cualquier güey, ¿no? No, o sea, pero ya es una evolución. Y entonces dices, sí es posible. Y la mente evoluciona. Estamos hechos para evolucionar, no para involucionar. Entonces, en esa perspectiva, ahí ves cómo toda la familia, y para él, bueno, católico, súper mocho, el divorcio, bueno, ni pensarlo. La otra vez le dijo a su hijo, pues ya divórciate, ¿no? Como dices tú, ya mándala a volar. Y dices, oye, sí va evolucionando. Entonces, yo creo que nos deja la esperanza, pero sí tenemos mucho que trabajar. Y y la primera responsabilidad que tenemos que aceptar es la nuestra, 100% el nuestro de permanecer en relaciones abusivas, de violencia, ya sea de laboral, o ya sea de pareja, o ya sea incluso entre padres e hijos. Sí tenemos una responsabilidad, porque al hacernos responsables también nos damos cuenta de los recursos que tenemos para salir de ello. Y en ese momento hay un crecimiento como persona. Entonces, paso es que nosotros podamos asumir la responsabilidad, porque en ese momento ya tenemos los recursos para transformarnos y luego transformar el entorno. Entonces, es lo que queremos hacer, ¿no? Pero volvemos al punto. ¿Cómo atraemos más gente que sea consciente, que quiera entender que podemos ir modificando? Pues yo creo que es difusión, insistir.
Este tipo de cosas yo esperaba verlos aprobados.
Yo también.
Chicas, ¿eh?
Sí. No, sí.
¿En serio?
La violencia.
¿Por qué? Porque sabemos, digo, no nos hagamos tío Lolo, sabemos que hay violencia. Y muy, muy, muy cerca de nosotros. No estamos hablando de la otra violencia, de los narcos y todo eso. No, no, no. Hay violencia familiar. Y no me digan que no. Pues, ¿dónde están las chavas? Todos tenemos ocupaciones, ¿eh? Todos. Y también los chavos, ¿no? Los nuevos. Ah, otra cosa también que quería. Que escuchaba. Hay más violencia por parte de los novios.
Sí, sí.
Entonces, dense cuenta que uno se ve así como... ¿El gran cambiazo?
No.
No, ¿eh?
Algo que comentabas de las instituciones, o sea... Sí deben de involucrarse, pero se involucran cómodamente en las ciudades. Están en el micro, no en el macro. Y creo que el problema más grave, o sea, nosotros lo vemos todos los días en las noticias, violencia de género, violencia ginecológica,
desigualdad,
o sea, discriminación. Entonces, y todo eso sucede normalmente no en provincia. Regularmente la mayoría de los casos que
en Michoacán,
en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero.
Pero realmente te metes un debate entonces, con un cuate que te diga, pues yo pienso esto y esto.
Entonces, pues sí, las instituciones pues sí funcionan, pero cómodamente en las ciudades donde está toda la infraestructura, está todo. No, hay que salir a la montaña, a San Pedro, a Musgo, a la Sierra Oaxaqueña. Ahí es donde está lo más grave, que están las malditas usos y costumbres.
Sí.
Desde el trato al hombre, a la mujer, al niño y al
cómo
hacen su elección de su líder,
ventas,
su representante político. Desde ahí es donde está el problema más grave. Y nadie va a esos lugares. O sea, en la ciudad estamos más acostumbrados a esto y es donde más equidad puede haber. ¿Sí? O sea, como una señora, bueno, me empezó a empujar en el metro, en el vagón de los hombres, y yo, o sea, no me empuja, no, pues es que usted me voy a hacer. Entonces ya después de 5 empujas, le digo, oiga, es que te lo voy a decir 3 cosas. Este es el vagón de los hombres. 2, hay vagones para mujeres. Y 3, aquí empieza la equidad de género. Somos igualitos. ¿No? O sea, sí. Los dos vamos de pie, entonces somos
igualitos. Claro. Entonces, ¿sí? Los
a los pocos rojo, ¿no? Y todas se quejan, todas me dicen, es que... Todas dicen lo mismo.
Está bien, lo de tu abuelo quedó muy bien.
Sí, pero vuelvo a lo mismo. También hay que, de verdad, hay que quitarnos ese chip.
Sí, yo lo tengo fuera.
O sea, de verdad, o sea, la competencia entre mujeres, yo lo comprobé con Claudia, o sea, y con las jefas que he tenido. Yo estuve 6 años trabajando con Jesús Flores, que ya falleció, en donde la verdad había un ambiente muy machín. Cuando yo llegué y estuvo Claudia, Claudia es una mujer con la que podemos trabajar, dialogar, es muy solidaria, se suma, tratamos de quitarnos el chip, y entonces, de verdad, traten de quitarse el chip este de que mujeres juntas ni difuntas, y por supuesto que se pueden hacer.
Sí, se puede.
O sea, y es desde ahí, y es desde que el presidente... Dejen de decir Angélica Rivera de Peña, que a mí realmente me
aturde. Sí.
O sea, de Peña, pues ni que fuera qué, una Coca-Cola o qué cuate. O sea, y de la cuestión esta de, o sea, ahí se ve también la inequidad, ¿no? Que el primer apellido de quién es de la
ya no.
No, ya, verdad.
Bueno, es que últimamente.
Escucharon la idiota de Mancera, lo echó para
atrás.
Ah, yo sí. Es un estúpido.
¿Cuál es esa?
Ya, el que quieran, escojan.
Pero recuerda que también en otros países la esposa del presidente. Entonces, pues sí. Yo me iría más, me enfocaría más a lo que tú comentas sobre las posturas que tenemos, ¿no?
Sí. Sí, o sea, y de verdad, de decir, es que no me voy en el vagón de las mujeres, yo como mujer, porque las mujeres, en esta son, yo apenas me encontré a dos señoras, una señora que iban entrando las dos, yo iba, digamos, hacia atrás, y sentía un empujón, y entonces dije, ¿ahora qué pasó? Y una señora le empezó a decir, es que me lo apartaron, eres una pendeja, porque mi hija me lo apartó. Y la otra le dijo, oye, pero novia, le dije, sí, tú te sentaste encima de la mano de la niña. Entonces, ¿qué? Y una chica se paró y dijo, mira, señora, no se preocupe, siéntese usted. No, no me voy a sentar porque yo quiero eso. Ajá, pero es porque llegamos ya de entrada con el chip de que, híjole, es el vagón de las mujeres entre nosotras. Y no, aquí las mujeres somos ta, 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 ta.
Y si me hubieras dicho, tranquilízate, le dije, suéltame ahorita la mano.
Compañera de al lado, que si los zapatos que trae, que si el peinado que trajo, que no se peina, que si está más guapa, que si no está más guapa, que si es, todo eso, por supuesto que habrá un cambio.
No.
Y yo casi estoy seguro que no van a cambiar a las mujeres adultas de ahora, pero sí hay que enseñarles cómo deben de ir formando a las generaciones.
Claro.
Que o sea, a los que están ahorita, ya casi imposible, pero ellos tienen que aprender.
Y no solamente a mujeres, sino también hombres, ¿no? Empezar como a. Claro.
Decirle a mi hijo, a ver, si una mujer.
Los hombres no nos hacemos daño.
No se lo dice, eso es violencia. Así la mujer vaya encuerada por la calle. Y si tú le empiezas a decir, eso es violencia. El hecho de que esto es violencia. Y también a las mujeres. O sea, eso es una mentira de que. Que la muerte nos separe. En el momento que el marido te ponga una mano encima, lo mandas al diablo porque es violencia. O sea, y tú eres un individuo y por eso somos individuos, o sea, individuales. O sea, si es cambiarles, como bien dices, el chip a los niños y a la niña.
Pues que ahorita, o sea, los de ahora, pues, ya no enséñales a los de ahora cómo tienen que procesar a los chavitos.
Los caballeros, o sea, ya no existen, ¿ves? Las princesas.
No,
sí, a ver.
Nada más la puerta.
Deja que quite mi madre. Nada más deja que quite mi madre. Yo quisiera compartirles una última cosa que vi que me confunde, me ha confundido y me confundirá toda la vida.
¿Vi?
Espera, Sotaro. Mi cuñada tiene una foto de sus abuelos. Son de la época de la revolución. Y me confunde porque el señor está sentado.
Claro, y la señora de pie.
Y son sus abuelos, ¿eh? La mujer de pie. Y la mujer tiene la pistola. Tiene la
carrillera.
Y la pistola. Y me confunde por el hecho de que, bueno, según los cánones, ¿quién va sentado? ¿No? ¿Y quién va de pie?
¿Quién trae la pistola? ¿No?
¿Quién trae la pistola? ¿No? O sea, son como. Muchas cosas encontradas que
me confunden. ¿Cuándo te casas o te casas?
Sí, es que. Bueno, observen bien esa. Ah, por cierto. La señora sí.
Sí.
Como,
sí.
Esa familia pobre.
Pero eso bien, casi me ha quitado de la cabeza todos los conflictos que me provocan, ¿no? De que, bueno, y aquí, ¿dónde están los roles, los papeles? Sin embargo. Creo que es una fotografía que se ha visto mucho. No la de los abuelos de mi cuñada, pero sí de otras personas, ¿no? De la época. Y reflexionen y van a ver cómo sí hay como cierta contradicción.
En la casa original, la que manda es la mujer.
Pero eso es lo que te quieren dar, aparentar, pero sabemos que nunca fue así.
Sí.
Pero bueno, en mi casa sí.
¿Que las mujeres no mandan en la casa?
Es más, la tarjeta de nombre, yo que le dije, mira, aquí está tu tarjeta de nombre.
Dice, y este, yo tengo que dejarlos.
No, bueno, no, pues el gusto es mío de haberlos conocido, de haber estado presente el día de hoy en esta última sesión. Creo que, como bien lo comentan, falta muchísimo para poder lograr esta igualdad entre hombres y mujeres, pero en eso estamos. Y bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes por haber acudido este día de hoy aquí a esta última plática. Y este, y pues seguimos trabajando y cualquier crítica, interés, pues estamos aquí en el Instituto de las Mujeres y esperemos que no sea la primera vez, ¿no?, que nos veamos, sino continuemos, porque como bien comentamos, tenemos que empezar a cambiar chip hombres y mujeres para buscar igualdad y equidad entre los géneros, ¿no?
Queremos agradecer, Esther, te damos un reconocimiento aquí a nombre del Instituto Mexicano de la Radio, gracias por tu participación, gracias a todos por haber venido, asistido hoy, seguiremos con estas pláticas. Espero que se sigan sumando. El próximo lunes tenemos una, ya no nos la va a dar el Instituto de las Mujeres del DF, pero el tema es violencia laboral, cómo prevenir violencia laboral. Es el lunes a las 11 de la mañana.
Yo voy a venir.
Entonces, aquí los esperamos. Los jefes siempre están invitados. Los jefes siempre están invitados, son… parte de la invitación que siempre corremos, pero con mucho gusto volvemos a… Exacto. Bueno, gracias. Que tengan muy buen día.
Gracias.
Gracias.